tiempo para conocer una nueva historia.
Nos toca festejar para sobrevivir y cumplir con la banda amiga. Y seguimos una premisa común. Lo mejor siempre está por venir porque esto recién empieza.
Con la importancia que merece la próxima jugada, es momento de hablar de su vida y trayectoria.
Un momento para sorprender y sorprendernos.
Oh, il me prend dans ses bras, il me parle tout bas.
Para compartir recuerdos.
Me gusta escuchar el nombre de mi padre, que no lo escucho muchas veces.
Risas, emociones.
Y empezaste a hablar y me vinieron un montón de recuerdos.
Claro, hay momentos en la vida que no vuelven, ¿no? No vuelven.
Estoy tan hinchada de llorar, pero de emoción.
El clásico de los sábados.
Están realmente en la cotidianidad de los sábados de mucha gente.
En vez de buscar el impacto, buscan ofrecer al ser humano.
Me han ayudado a abrir así un poco más el corazón. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.
Charlemos de vos.
Nació el 5 de enero de 1984 en Montevideo, hijo de Luis Enrique Ojeda y de Patricia Spitz. Hermano de Fernanda, comparte su vida con Natalie Joffe. Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, tiene un posgrado en Derecho Penal Económico, es docente en la Universidad de la República, está maestrando en Derecho Penal por la Universidad Austral de Buenos Aires y trabaja como profesional independiente en su estudio de abogados. Fue edil de la Junta Departamental de Montevideo y asesor de seguridad. Es uno de los jóvenes referentes que hoy tiene el Partido Colorado. Recibimos con un gran placer a Andrés Ojeda Spitz. ¿Cómo estás, Andrés?
Pero muy buenos días, Leo Sanguinetti. Bienvenido. Buenos días, Fede Reboledo. El abrazo grande a Altano Abadí, que no está acá. Ajá. Pero bueno, lo escuchamos sábado a sábado, porque aparte somos escuchas.
Bueno, te agradezco que estés acá porque creo que tenías alguna, en principio, no sé si tenías alguna movida, no sé si por el interior o alguna cosa, y bueno, pudiste arreglar para estar acá.
Había un evento de conmemoración, Fructuoso Rivera en Río Negro, pero
esto tira, o sea,
que llamó a Abran Cancha y vinimos. No sabes lo que es el Leo Sanguinetti tirando chivos acá en vivo. Es una máquina sí, picadora.
Sí, todavía no se traduce mucho en los bolsillos, pero bueno, cuando sea grande, ¿quién te diga que no? Bueno, empecemos, Andrés. ¿Sos de seguir el árbol genealógico, de saber de dónde vienen tus abuelos, de los orígenes, del apellido, o no sos muy colgado de esas cosas?
No, soy cero colgado con eso. Lo que sé es por cosas que se cuentan familiarmente, pero en realidad tampoco le he seguido el
abuelo trillo. Materno inmigrante alemán, ¿eso
sí
sabías?
Hasta ahí sí.
Ajá, ¿abogado?
Sí, efectivamente. De hecho, yo tengo en mi escritorio un cuestión de mármol con unas cuestiones que tenía él en el escritorio de él en su momento.
Y si nos vamos a la rama paterna, el tatarabuelo, irlandés, llegó con el ferrocarril. Que lo sabemos vos, porque no sos tan colgado.
Algún ruido tengo, pero no le he dado mucha bola a eso, así que me entero por vos.
Ajá, y bueno, esto sí lo tenés que tener claro. Tu abuelo paterno, Enrique Ojeda, fue coronel del ejército y estuvo a las órdenes de Líber Sereni, con quien mantuvo un vínculo muy estrecho de amistad.
Es verdad. De hecho, ¿por qué sí sé más de mis abuelos paternos que maternos? Porque mi abuelo materno falleció cuando yo tenía 2 años, entonces prácticamente no lo conocí. A mi abuelo paterno, obviamente sí, porque falleció en 2004, con lo cual, naturalmente, convivimos mucho tiempo. Pero sí, era muy, muy amigo de Sereni. Mi abuela era muy amiga de la señora de Sereni. De hecho, fueron amigas prácticamente hasta el fallecimiento.
Sí, de hecho, el día que liberan a Sereni fue de los pocos tu abuelo que pudo saludarlo en su apartamento de Boulevard Artigas.
Yo iría a buscar en casa porque hay una foto, porque yo vivo en el apartamento hoy que era de mis abuelos, de mi abuelo y mi padre entrando al apartamento de Sereni, o adentro del apartamento de Sereni, el día que lo liberan y da el discurso en el balcón. Fue uno de los pocos que entró, sí, efectivamente. Mi abuelo era muy frente amplista, muy frente amplista, porque aparte tenía ese vínculo con Sereni que lo hacía frente amplista, y de hecho no llegó a votar en octubre del 2004, porque falleció unos meses antes, igual que Sereni.
Claro. Bueno, después estaremos desarrollando más adelante qué pasó. ¿Cómo recordás tu infancia? ¿Qué hacía Andrés Ojeda para divertirse? ¿Era de esos niños que pasaba todo el día en la calle? ¿No?
De todo, había de todo, bastante entreverado.
Muy distinto ahora, ¿no? Y aparte vos sos contemporáneo mío, o sea, muy, muy, muy distinto. Menos autos en la calle, posibilidad
de jugar
a la pelota.
Mirá. nosotros nos mudamos mucho, con lo cual siempre hubo muchos barrios, vivimos en una cooperativa un tiempo, con lo cual ese tenía una cosa de compañeros de cooperativa ahí que se andábamos en la calle bastante.
Punta Gorda.
Punta Gorda en aquel momento, igual es muy cerca de donde vivo hoy. Uh-huh. Andábamos mucho en la calle con una barrita de la cuadra, sí, digamos. Y andábamos por ahí, bicicleta, nos subíamos a un árbol, un gomero que había en el medio, y le tirábamos desde el gomero cosas a las puertas a ver si la gente salía y no nos veía. Entonces, el juego era embocarle a la puerta, ajá, a ver si alguien salía a mirar quién le golpeaba la puerta y...
Gomero no, la onda, ¿no?
No, gomero el árbol.
¡Ah!
El árbol,
pensé que está bien.
El gomero es un árbol enorme que tiene un montón de ramas muy fácil de subir y muy tupido que no se ve para adentro.
Claro.
Entonces, te escondes en el gomero y tirás cosas desde el gomero. Y después estaba, bueno, naturalmente jugábamos a un montón de juegos de casa, de caja, esas cosas.
Bueno, te invito a que te pongas los auriculares para empezar a repasar en la voz de alguien que algo te conoció, te conoce. Qué ¿cómo peligro. Fue tu infancia? No, qué peligro, no. La idea es que lo disfrutes. A ver, escuchamos.
Tenía 2 años y no lo podíamos encontrar en la casa, ¿tá? Estábamos desesperados, lo llamábamos y no podíamos encontrarlo, no sabíamos a dónde. Chequeábamos la puerta, chequeábamos aquello. Y finalmente lo ubicamos, quietito, calladito, en la cocina. ¿Pero dónde? En la cocina, entre la cocina y la mesada, en un pequeño, pequeño lugar, un pequeño hueco, escondiéndose de los padres, muerto de risa. Nunca pudimos entender cómo hizo para entrar en ese lugar tan chico. Para sacarlo nos costó horrible.
Patricia, tu vieja.
Sí, efectivamente. Te imaginarás que yo con 2 años no tengo recuerdo de eso, pero sí, de hecho hay cuentos de esos un par, sí.
¿Estudiaste en la Mené?
Estudié en la Mené.
Eras muy buen estudiante. ¿Eras gordito, chico?
Sí, de chico y no tan chico.
¿Tardaste en pegar el estirón?
No, más allá del estirón. Yo no sé, digo, yo creo que son cosas genéticas, no sé. La vida. También lo fui de adolescente. Creo que, tuve algún episodio hasta de bullying y demás, pero bien llevado. Bien sí. llevado porque creo que la personalidad extrovertida me terminó salvando. Y la verdad que me pone bien escuchar a mi vieja porque es una persona muy importante en mi vida.
Bueno, si te portás bien, capaz que ahora la escuchamos un poquito más. Porque vos querías, Andrés Ojeda quería formar parte del equipo de fútbol del colegio, pero no era.
Jugamos igual. Pero digamos que...
Estabas en el banco.
Uno muy amigo del fútbol, pero el fútbol no muy amigo de uno.
Claro, ¿dio? No es una amistad recíproca.
Vos sabés lo que hablo igual, me quedo tranquilo.
Por suerte yo me llevo bastante bien, hay una reciprocidad.
La mirada de Reboledo son criminales.
Bueno, pero con algo te llevas bien, o por lo menos desde la pasión, que era el taekwondo. Andrés Ojeda, ¿practicaba taekwondo?
Practicamos un tiempo de chico, íbamos con mi hermana a una cooperativa ahí cerca donde había un coso de taekwondo, pero unos años nomás, estuvo bueno, fue una experiencia interesante, de aprendizaje, digamos.
¿Y el movimiento scout fue algo que te marcó ahí y para el resto de tus días?
Eso te diría que es de las actividades o cosas que hice que más me marcó.
¿Por qué?
Las más importantes. Los scouts son un movimiento educativo. Son quizá el movimiento educativo no formal de los más grandes que hay. O sea, no es un grupo de servicio, es un grupo de educación. Yo entré con, 9, 10 años y terminé saliendo de ahí con 20 largos, 26, 27 años y salí porque era muy difícil coexistir con los tiempos siguiendo trabajando en eso. Si no, seguiría hasta el día de hoy. Es la educación en valores quizá más fuerte que yo recibí fuera de mi casa y lo que es el colegio y el liceo, ¿no? Incluso te diría que fue hasta más importante para mí que el colegio y que el liceo. O sea, mis amigos más fuertes eran de ahí, mi tiempo se dedicaba a eso, o sea, tiene un componente educativo brutal, bien directo y, uh-huh, y dedicado a valores. Es donde te dicen, bueno, acá donde vos vas a trabajar el compañerismo, acá vas a trabajar... Bueno, te hacía ver en muchos aspectos que había gente que la pasaba peor que vos, te hace convivir con realidades más difíciles, te hace sacar la cabeza del ombligo. Digo, a nosotros, no es que nos sobrara demasiado, pero obviamente hay gente que vive con muy poco y te permite el escultismo, o sea, los scouts, llegar a un montón de vivencias y vínculos que toman una solidez que hasta el día de hoy los mantengo. O sea, algunos amigos son de esa época, de ese grupo con el que crecimos juntos desde los 10 años, porque los scouts tienen básicamente cuatro etapas ahí que van cambiando con las edades y cambian las actividades, y ya hacia el final se orienta mucho a actividades de servicio, actividades comunitarias, y yo aprendí pila ahí. Y de hecho, hasta el día de hoy lo reivindico como algo que no debería faltar en la vida de nadie. Yo no sería lo que soy, para bien o para mal, sin haber pasado por ahí.
Le vamos a regalar algún capítulo más al tema de los scouts, pero quiero resumir, englobar la infancia de Andrés Ojeda, otra vez en las palabras de tu mamá, de Patricia.
Andrés siempre fue un niño muy bueno, muy fácil de tratar. Era gordito y bajito, no tenía mucha idea de la combinación de colores de ropa, era impresentable si se vestía solo. Odiaba el shopping, era algo impresionante. Su plato preferido de niño eran fideos con tuco. Los scouts fueron una parte muy importante de su vida. Ahí le habían puesto el apodo del Pacha, porque era Pacho Riento para caminar, y siempre preguntaba cuánto faltaba para llegar. También había algunos que le decían el diputado. Obviamente no tengo por qué explicarte por qué se lo decían, ya que la labia de Andrés es conocida. Andrés, amor, bueno, ¿qué más puedo decirte yo? Todo lo que te diga es poco. Estoy más que orgullosa de ti, y la verdad que soy muy feliz por todo lo que has logrado por ti mismo en tu vida. Te mando un beso grandote como siempre, mamá.
Me lo firmó y todo, mira.
Te lo firmo.
Sí. Bueno, es tal cual. Es así exactamente como dice. O sea, fue todo así. Y de hecho, vale mucho lo que dice, porque es una persona muy importante. Se ha jugado la ropa por nosotros toda la vida. Se ha postergado por nosotros, por mi hermana y por mí, muchísimo. Y hoy vive tranquila y creo que vive cómoda y ha formado, digamos, un matrimonio bueno. Está, me gusta verla bien.
¿Te pegó ese divorcio de chico, de tus hijos?
Sí, ¿a quién no?
Y aparte, viste que antes la connotación era otra.
Sí, ahora, no, hoy es raro, al revés. Te diría que tener...
Pero antes incluso como que incluso hasta eras visto raro, viste.
Yo qué sé, si... Capaz que no tanto en cuanto al contexto, sino a la vivencia en sí misma, claro, dentro de una casa, tener que, bueno, digo, a ver... Todo el mundo, hoy se te digo, es algo hiper normal, capaz de contar esto ahora es la nada, pero a los efectos, digamos, de aquel tiempo, yo tenía capaz que 12 años y mi hermana, no sé, 9, 10, no, 10, 10 y algo, y bueno, está, hay que llevarla, digo, capaz que contarlo hoy no tiene el valor de lo que, porque el contexto de hoy es otro, claro, evidentemente, pero sí, ¿a qué niño no le pega tener que administrar una situación de adultos en la que no tiene ninguna injerencia, ¿no?
Claro, y aquel niño odiaba las mudanzas,
sí, las odiaba y las sigue odiando ese niño, claro, hasta el día de hoy, porque les agarró una tirria salvaje, ¿no? Salado. Aparte, hay mudanzas que traen obras incluidas. Uh-huh. Yo no sé si una vez vos viviste dentro de una obra de construcción, o sea, una casa, sí, en refacción, ¿tá? Es el infierno.
¿Cuántas
camiseta.
¿Cuántas veces se mudó Andrés Ojeda en su vida, más o menos?
¿8? ¿9? No sé, estoy tirando un número al barrer, tendría que hacer cuentas.
Pero va por ahí más o menos.
Sí, está, sí.
Es lógico.
Y de eso, por lo menos dos obras grandes.
Está, es algo que te marcó.
Pasa que a mi madre le gusta eso de comprar para refaccionar y acomodar y todo eso, y se cuelga. Uh-huh. Entonces, la realidad es que, obviamente, después de eso vos lográs vivir en un lugar muchísimo mejor. De repente los recursos se optimizan y tenés mejores lugares, pero tenés que bancarte el durante.
Claro.
Que no es poca cosa.
Quiero volver a la parte de los scouts, que te marcó definitivamente, que hasta te puedo haber ayudado para mitigar todo este tipo de cosas, para controlarte y para ganar en valores y para mirar el futuro. Alguna vez dijiste, en Todo Pasa, en Océano, que no hubieses hecho política si no hubieses sido parte del movimiento scout del Uruguay. Y alguien acá quiere recordar ese Andrés Ojeda de los scouts, un amigo tuyo.
Con Andrés desde muy chico somos scouts, compartimos más de 15 años participando activamente de la propuesta, al principio como receptores y luego como educadores de los beneficiarios. Es un movimiento de educación en valores con el propósito de formar personas para un mundo mejor. Así es que Andrés toma los valores de justicia y el amor por la vida y hoy los pone al servicio de la sociedad. El voluntariado en diversas instituciones, usado como herramienta para el crecimiento personal junto a la comunidad, le da esa sensibilidad para poner en práctica la escucha empática y poder ponerse en el lugar del otro, tan necesario en la labor que lleva adelante hoy en día. El trabajo en equipo desde chico nos llevó a criarnos entre diferencias, negociaciones y acuerdos con los demás. Así que está bien preparado y simplemente desearle lo mejor y reafirmar que va por buen camino. Un abrazo grande.
Andrés Moretti.
Aparte de ser compañero de los scouts, es de mis mejores amigos, ¿no? Es lo que te decía hoy, esas personas que conocí con 8 o 9 años y al día de hoy, a ver, fue testigo de mi casamiento y es mi mejores amigo y lo fue durante todos estos años. Esas cosas son las que permiten los scouts, ese grado de vínculo. Es más, el More, así le dicen, se tomó el laburo de armar un texto para leer el audio como acabas de ver, o sea, se nota que se lo preparó.
Claro, te marcó no solamente lo personal, sino que te ayudó a armar tu grupo de pares, de amigos para el resto de tu vida.
Nos criamos juntos, y capaz que a vos te pasa, o a muchos, los amigos que uno tiene de más chicos, cuando uno crece, son los amigos más distintos que uno tiene.
Claro.
Porque los amigos que uno hace de grande son gente que de repente comparte más cosas que te quedan de tu madurez. Ahora, cuando venís de chicos, después cada uno crece para donde le pinta y no siempre todos para el mismo lado, pero te unen cosas tan profundas. O sea, yo, si pienso en anécdotas con el More, tengo 100.000, y mucho, cualquier cosa, desde chiquilines hasta ahora, con los scouts y sin. De hecho, para que te hagas una idea, nosotros con 15 años nos fuimos a una actividad mundial de scouts en Chile. Sí. Terminamos haciendo una ida al sur chileno y caminamos con un grupo 30, 40 kilómetros en el sur de Chile. Nos perdimos, no había celulares, estábamos en un descampado en Chile y nos terminó rescatando ahí un camión que pasó a una ruta cercana que nos trasladó. O sea, todo con un grupo de chilenos de 15 años.
Te miro los ojos y te ponen vidriosos seguramente tanta cosa que estás contando con una persona que con la que viviste muchas cosas.
Sí, claro, escúchame.
Siempre te gustó mucho el mundo de los superhéroes y las sagas de ficción, por ejemplo, Star Wars, hasta el día de hoy.
Hasta el día de hoy.
También alguien te rotuló como un nerd en su momento.
Sí, mucho orgullo.
Como un nerd. No. Alguien calificado y que aparte insistió y aseguró que tenías una forma muy particular, muy especial de despertar a los demás.
Era un niño más bien nerd, de esos que le gustaban las figuras de acción, los superhéroes. Bueno, niño, adolescente, adulto, porque hasta la fecha le sigue gustando todo lo que tiene que ver con superhéroes, sabe todo del mundo Marvel. Bueno, desde chico había visto todas las películas de Star Wars, de Star Trek, es algo que le encanta. Obviamente las sigue viendo. Algo que hace desde chico y ahora sigue haciendo es no poder levantarse a la hora que se pone el despertador. Bueno, cuando éramos adolescentes no teníamos celulares, entonces él se programaba la tele para que se prendiera a una hora. Bueno, la tele se prendía a todo volumen, levantaba toda la casa y él no se levantaba, no se le movía un pelo. Teníamos que ir a despertarlo. Y bueno, ahora es el clásico que se pone el despertador y bueno, pospone y son 5, 10, 15 y no sé, se termina levantando a la hora del que se puso el reloj. Yo creo ya cuando se pone el reloj, ya lo hace una hora antes porque sabe que va a sonar una hora y no se va a despertar. Y un mensaje para Andrew, bueno, la verdad que Andrew, sos el mejor hermano que me pudo regalar la vida. Sos terrible compañero, hemos sido compañeros desde chicos y sé que vamos a seguir siendo toda la vida. Hemos estado en todas, en las buenas y en las malas. Además de un excelente hermano, voy a hablar por mis sobrinos, por mis hijos, tus sobrinos, sos un excelente tío y te aman. Y bueno, voy a aprovechar un poco esta instancia porque somos esos hermanos muy unidos, pero jodones, que nos hacemos chistes, bromas, y a veces nos decimos poco que nos queremos. Así que bueno, voy a aprovechar esta instancia para decirte que te quiero mucho y que acá siempre te estamos deseando lo mejor en la vida y para todo porque te lo mereces.
Fernanda, tu hermana.
Lo primero que quiero aclarar es que ella es tan nerd como yo porque las mira igual que yo, esas películas. Es el primer dato relevante. Sí. Y las miramos porque nuestros padres también las miraban y las miran. O sea, mi madre es la más fanática de este tipo de películas. Seguramente sepa más que nosotros dos juntos, de mundo Marvel, de DC y de todo eso. Nos gusta, siempre nos gustó. Yo hasta el día de hoy tengo el lío en mi casa actual para negociar mirar estas películas porque mi esposa no es tan fanática, pero hacemos lo que podemos. Y la verdad que sí, que nosotros en mi familia somos muy poquitos. Mi padre era hijo único, mi madre no tiene un gran vínculo con su familia, con lo cual siempre fuimos, a diferencia de esas familias grandes, familias muy chicas. Yo las navidades más pobladas que recuerdo en mi casa no pasaban las 7 personas, ¿verdad? Entre mis abuelos y qué sé yo. Entonces con mi hermana siempre fuimos muy, muy socios en muchas cosas, sin perjuicio de que somos muy distintos. Y quizá por eso es que la hemos ido llevando. Obviamente todo lo que hablábamos al principio, de los líos de familia que hemos tenido, los capeamos los dos juntos en la manera que pudimos. Obviamente ella, como es muy distinta, lo tomó de otra manera y lo manejó de otra manera. Es verdad lo que dice, pero en realidad el menos expresivo soy yo. Ella en eso es más humana, es más mujer aparte, y tiene más capacidad de decir cosas. Yo también, la verdad que la quiero mucho y la he necesitado toda la vida y siempre he estado. Y con mis sobrinos es un tema delicado, o sea, como especial, ¿viste?
Claro.
Son los únicos sobrinos, o sea, son los únicos niños hoy de familia nuestra, con lo cual es como una cosa de absoluta entrega. Ella, fíjate que de la familia del papá de los niños tienen un montón de hermanos y un montón de primos, ¿no? Entonces es una realidad puntual. Claro. Y de este lado son los únicos. O sea, son dos niños que son únicos en mucha gente, con lo cual tienen un foco arriba tremendo. Y para mí son punto débil. Yo la verdad que me gusta, por lo general los fines de semana vamos para ahí y uno se dedica a los niños y se te va a la tarde. Claro. No te enterás, te absorben la energía. Pero la verdad que la quiero mucho a ella y es verdad que no se lo digo lo suficiente. Mi cuñado también se ha ganado un rol en la familia enorme y bueno, y mis sobrinos por ahora son los 9 de área de todo este partido, ¿no?
Andrés, llegó el momento de elegir una carrera en el bachillerato y dudaste, titubeaste entre Derecho y Química.
Increíble. Hoy lo miro para atrás y no doy crédito.
Bueno, no, pero por lo menos elegiste bien.
En aquel momento me llamaba la atención eso. Un adolescente, yo qué sé, capaz que vio algo justo que le gustó y, claro, y se enganchó. Siempre, desde la escuela, yo fui al mismo colegio y al mismo liceo, casi que con los mismos compañeros.
Sí.
Y a mí en la escuela ya me tocaba, por ejemplo, cuando armaban tres grupos, el que hablaba por el grupo era yo. Uh-huh. Porque ese era el rol natural. A mí me salía cómodo hablar de las cosas. En los scouts era lo mismo. Si se armaba un grupo y había que hablar,
sí,
hablaba yo. Entonces siempre me tomaban el pelo, va a ser abogado o va a ser político. Sin saber que en el futuro serían las dos cosas.
Te metiste a estudiar Derecho en la Universidad de la República. Como dijimos, tenías una familia paterna con una muy fuerte influencia serenista, pero sin embargo, vos te enamoraste del discurso de Julio María Sanguinetti.
Es cierto, tengo un recuerdo muy fuerte. Yo arranqué la Facultad de Derecho en el año 2002. O sea que imagínate el contexto país, claro, que estábamos teniendo. Yo entré a la Facultad de Derecho con el pelo largo y con un bajo colgado en la espalda, o sea, nada que ver. Y te diría que 2002-2003 yo me vinculé a un grupo gremial de la facultad, lo que era aquel momento el foro universitario, del cual salieron muchos de los que hoy están en la vuelta política, por lo menos a nivel Partido Colorado, y me invitaron a una reunión que había, no era de mucha gente, serían unas 20 y pico, 30 personas, en la sede del foro ballista que quedaba en 18 de julio en Martín C. Martínez. Hasta el día de hoy me la acuerdo como si fuera hoy. Y hablaba Julio María Sanguinetti. Yo no lo conocía más que de la tele, lo escuché hablar y dije, yo tengo que hacer esto y lo tengo que hacer acá con esta persona. Porque, a ver, la realidad es que Sanguinetti hasta el día de hoy, creo que es desde ese momento y desde antes incluso, uno de esos oradores excluyentes y despegados.
Independientemente
de capacidad. Por más que uno discrepe, que no es mi caso, pero entiendo que otros lo hagan, lo respetan y lo reconocen como un tipo con una capacidad y elocuencia, la expresión de ideas que está a otro nivel. A mí me pasó que sintetizaba lo que yo pensaba y lo que yo quería decir. Entonces no tuve la mejor idea que vincularme al Partido Colorado en el peor momento histórico, claro, del Partido Colorado. Entonces hoy puedo decir, sin temor a equivocarme, que los que somos colorados y tenemos 30 y pico, o de ahí para abajo, somos los más colorados de todos, porque nunca vivimos una buena época de esto. Nosotros nunca vimos una vaca gorda, ni rellenita, ni con un pedacito de carne pegada al hueso. Nada. Fíjate que hicimos la elección en 2004, no tengo que recordarte el resultado. Sí. La de 2009 estuvo un poco mejor, ya la de 2014 no tanto, y lo más parecido a una victoria que tenemos es el gobierno actual, donde somos socios de la coalición que gobierna.
O sea, se los puede rotular a cualquier cosa menos exitista.
Digo, evidentemente no estamos detrás de esto por un beneficio o por un rédito. Estamos por plena convicción, o por lo menos eso lo siento yo en cuanto a lo que a mí me pasa.
Claro. Bien. Bueno, momento de dar ese primer voto en el año 2004, momento de también de juntar amigos, de gente afín y de militar. ¿Alguien recuerda aquellas épocas?
Primero, un amigo de toda la vida. Nos conocemos de Facultad de Derecho, haciendo política estudiantil. Después política nacional, elecciones de jóvenes, elecciones nacionales. El Partido Colorado nos ha dado alegrías y también algunas penas. Y bueno, y siempre con mucho empuje. Andrés, si tengo que describirlo, bueno, puedo decir varias cosas. Pero primero, una persona que el día para Andrés no tiene 24 horas, tiene 200 horas. Es capaz de hacer de todo y en forma muy, muy profunda. Realmente es una persona que es capaz de atacar los temas en forma... Con mucho compromiso, con mucha profundidad. Es una persona muy capaz, muy capaz. Lo ha demostrado en su carrera personal y también en lo que se ha mostrado en los medios y en su posición política. Pero lo más importante es que es un gran amigo, es un tipo con una gran ética y sobre todo una persona que siempre está cuando lo necesitas, que no está por compromiso, ¿no? Esas personas que están porque que realmente lo sienten. Y se me ocurrían algunas anécdotas para que contara, pero más que anécdota, que cuente un poco lo que fue aquella primera fiesta. Me acuerdo claramente una primera fiesta que hicimos haciendo política para selecciones de jóvenes del Partido Colorado. Una primera fiesta que hicimos en la casa de él, éramos unos guachos, y bueno, metiéndole el hombro, haciendo una barra y trabajando todo el día para una fiesta que terminó yo creo con más gente que la que podría habernos votado seguro, con gente que directamente pasaba por la puerta de entrada, pero siempre con un empuje brutal, siempre Andrés con un empuje impresionante. Así que bueno, un abrazo grande, le mando, y bueno, saludos.
Rodrigo, Chachu, también, esos amigos de cercanos, de los mejores amigos que tengo, tipo de fierro, que aparte me ha bancado cualquier cosa, porque aparte a mí se me ocurre cualquier cosa. Y electoralmente y los temas políticos, yo soy medio obsesivo. Es algo que me tomo como muy a pecho. Y claro, a ver, a mí me pasa que realmente la semana antes de votar, yo estoy hasta con el estómago destruido del nivel de nervios que se manejan. Y esa elección que él dice fue la primera elección de jóvenes del Partido Colorado. Se crean, las creamos nosotros en realidad con una movida país que hicimos, con una barra grande, y el Partido Colorado enfrenta su primera elección de jóvenes en el año 2007. Nosotros estábamos con toda la manija del universo. En particular yo, Rodrigo se sumó y otros más, y de ahí para acá hemos hecho todas las elecciones juntos, todos los esfuerzos, aparte la elección... conlleva hacer cosas de estos colores, ¿no? De pasar 40.000 horas doblando lista, el reparto, las cuestiones, o sea, llamando hasta que se te ocurra para que dé una mano, todo a pulmón, porque evidentemente los recursos, ninguno de los dos es mea pudiente, así que a todo súper a pulmón. Y ese año 2007 se nos ocurrió hacer una fiesta para la elección de jóvenes. Y otra vez mi vieja que se bancó todo, ¿no? Porque fíjate que le armamos una fiesta adentro de casa en Malvin, ¿está? En una cosa que teníamos más o menos para una determinada gente, en el fondo, habíamos armado, todo arre a pulmón. Y en un momento se nos había ido furiosamente de las manos, ¿no? Una cosa que decía, bueno, ¿cómo vamos a controlar esto ahora? ¿Cómo se van a ir cuando se tengan que ir? Nosotros, aparte, repartiendo lista de madrugada, una cosa, todo muy, muy bizarro. De hecho, mucho amigo de una mano en esa elección, fue el primer esfuerzo electoral propio que hicimos, yo lo recuerdo con pila de cariño. A mí la política me apasiona a un nivel enorme, o sea, es de las cosas que más me obsesionan, en el buen sentido, que las vivo con más pasión. Si me preguntás por qué te gusta esto, te tengo que decir que es vocación pura y dura, y no tengo argumentos lógicos más que tratar de dar una mano a gente que la pasa peor que yo. Entonces, si me decís, ¿te vas a hacer más rico? No. ¿Vas a vivir más tranquilo? No. ¿Te va a ayudar en tu familia? No, te va a hacer mucho daño porque te absorbe la vida. Pero son esas cosas vocacionales que no podés vivir sin hacerlas. Y me pasó tanto que de hecho, cuando en 2015, 2000 y poco, me empezó a ir mejor profesionalmente y pensé que estaba más lejos de la política, se empezó a arrimar el 2019 y en un segundo estaba completamente absorbido otra vez. Entonces, La verdad que le quiero mandar un abrazo, pero enorme, a Rodrigo, a Lía, su esposa, que también ha tenido parte en esto, como amiga también, pero laburando hasta la par que nosotros, y a toda esa barra de aquella avanzada joven, que es el grupo que teníamos y hasta el día de hoy mantenemos como amigos, que ha dejado la vida para empujar políticamente un proyecto y que tuve el honor de encabezar, y espero que sigamos caminando juntos en política, y con esto lo quiero apercibir públicamente, a retomar la actividad más dura.
Andrés, tiraste a la pasada una cosa que no podemos dejar pasar. Dijiste que aquel Andrés Ojeda que empezó a militar por el Partido Colorado, que empezó en la universidad, pelo largo y un bajo colgado en la espalda.
Sí, sí, sí.
Andrés Ojeda, rockero.
Sí, sí.
Y que tenía esa banda, el Garage.
Hubo una época larga eso, fue una época linda, estuvo bueno.
Linda.
Eso. Sí, sí, sí.
Aparte
sí.
Que tiene una particularidad, y es que se presentaron en aquel concurso Pepsi Band Plagued.
Y nos fue relativamente bien.
Recontra bien. No sé cuántas bandas totales eran, pero quedaron entre las primeras.
Yo te diría que en las 15, 30 quedamos. Aparte, yo no sé si vos te acordás, pero en aquella época había un boom del tema de las bandas de rock. Estaba muy de moda. Y el programa que conducía Noelia Campo, aquel de La Por Voz, al principio, y después, bueno, terminó siendo un poco el programa del Van Plagued, estaba re fuerte. En el micromundo de nuestra edad era algo salado. Hicimos el Pepsi Van Plagued del 2004, con una banda que también amigos que hasta el día de hoy están cerca, y estaba buenísimo.
No, Garage se llamaba la banda porque Garage de sus abuelos era.
Ensayábamos en el Garage, donde vivo hoy, de hecho. Que aparte, el edificio donde vivo es construido por una cooperativa de militares, bueno, de la edad de mi abuelo, con lo cual la gente que vive es toda bastante mayor. Imagínate meter una banda de rock en el Garage, de repente un sábado de tarde, un domingo de tarde, un martes de noche. Entonces, claro, eso era una pelota de ruido, imagínate hasta qué hora. Y se la bancaban bastante bien. Después arrancamos a ensayar en salas de ensayo, y yo me acuerdo que yo iba con la corbata de mi laburo y el bajo colgado en la espalda, y en la facultad iba con el bajo colgado en la espalda. Tocamos bastante tiempo. De hecho, algunos de la barra de ahí sigue tocando. A mí me absorbió la vida, pero me gustaría algún día poder. Las cosas las tengo todavía, no me deshice del bajo, ni del equipo, ni de nada. Hace mucho que no toco, es verdad. Pero es una actividad espectacular.
Bueno, vamos a subirnos a la máquina del tiempo y vamos a ir hasta aquella época con alguien de esa banda, de Garage.
Andrés lo conozco desde los primeros años de jardín, preescolar, por allá. Así que cosas vividas juntos, millones. Les voy a contar algo que probablemente pocos sepan. Con Andrés compartimos una banda de rock. Andrés tiene un pasado de bajista, gran bajista, mejor persona. Y teníamos una banda de rock, pop, que componíamos, teníamos temas propios. Llegamos a participar de algún concurso famoso, el Van Plag, aquel... Y bueno, nos creíamos que éramos estrellas de rock, ¿no? La banda se llamaba Garage, nombre muy original porque ensayábamos en un garage. Nos habíamos juntado entre todos los miembros de la banda y como nadie nos soportaba los ruidos, alquilamos un garage donde podríamos hacer ruido sin molestar a nadie y todas las horas que creyéramos necesario. Así que bueno, eso fue por el año 2000, 2001, 2002, no recuerdo. Pero bueno... Lindos recuerdos de nuestra banda de rock compartida con Andrés. Bueno, te mando un abrazo grande, y bueno, estaré escuchando la nota. Vamos arriba, abrazo.
Federico, es verdad, alquilamos un garage en un momento, porque se empezó a picar ya, y alquilamos un garage en otro lado para ensayar. Federico es mi primer amigo, así te lo digo. El primer amigo que hice en la vida y el que mantengo hasta el día de hoy, con todos los avatares, idas, vueltas y todo, mantenemos un vínculo cercano, o sea, nos conocimos, me acuerdo, en el jardín de la Mené, y hasta el día de hoy seguimos espalda con espalda muchas cosas. Los quilombos de la vida de él, de la mía, los hemos capeado mano a mano en pila de aspectos. Y él sigue tocando mucho más que yo. Él le da la guitarra fuerte todavía, mucho más de lo que le doy yo. Y la verdad es que me gusta escucharlo. Mantenemos bastante contacto. Él hoy tiene un tema, se dedica a la publicidad y a las agencias, esas cosas, lo hace muy bien, pero la verdad que le quiero mandar un abrazo grande porque es mi mejor amigo.
El pelilargo Andrés Ojeda, aquel rockero, el que iba con el bajo a la universidad y que también empezaba a militar y a construir su camino político, bueno, justamente, ¿no? se iba a ver atraído por el derecho y sobre todo por el derecho penal. Apenas cursaste la materia, empezaste a ser colaborador de algunos cursos y hoy sos docente en esa rama. ¿Alguien se quiere referir al perfil de Andrés Ojeda? Que nos pone una cara, esto no es televisión, nos pone una cara. A ver, ¿quién habla?
Bueno, yo diría que Andrés lo conocí allá por el año 2012, siendo estudiante de Derecho e integrante de la Comisión de Derecho Penal. Esa comisión era una preciosa comisión que organizaba unas jornadas de Derecho Penal en la que participaban docentes nacionales y extranjeros y convocaban mucho público, en especial estudiantes. Nos convocaban a los docentes de nuestra facultad, del UDELAR, quienes gustosos íbamos. A veces se hacían en departamentos tales como Maldonado, a veces se hicieron en Montevideo. Y era muy lindo y entonces había una relación muy especial entre los organizadores y los docentes. A poco de recibirse de abogado, me pidió para concurrir como oyente a mi curso de Derecho Penal en el UDELAR, y ahí comenzó a realizar la carrera docente como profesor aspirante luego de un concurso. Pero yo lo que destacaría de Andrés, por lo menos para mí, es su humildad, su sentimiento de solidaridad. La verdad que es una cosa que de repente uno que lo ve tantas veces tras las cámaras y en tantos programas y en tantos lugares, actuado políticamente también, capaz que eso no se percibe, lo percibimos quienes estamos al lado de él y efectivamente es eso. Es una persona segura, muy segura de lo que quiere, de lo que hace, de lo que le gusta, pero está siempre dispuesta a escuchar, a ayudar y a aprender, que es lo que a veces nos cuesta a todos.
¡Pua! ¡Qué laburo han hecho, eh! La verdad que Revoleo es un infierno.
Gustavo es, si no el mejor abogado penalista de este país, de los mejores.
O sea, la verdad que yo agradezco profundamente poder haber caminado y seguir caminando al lado de él, porque es un aprendizaje constante. Para quien no lo conoce o no sabe quién es, se trata de Gustavo Bordes, profesor de Derecho Penal y abogado penalista. Quizá no lo sepan, pero ha defendido quizá los casos más importantes de este país, desde el maestro Tavares hasta intendentes, diputados y senadores, lo que se les ocurra. Yo me acuerdo perfectamente que lo conocimos en la comisión, yo al menos, y uno de mis mejores amigos y uno de mis socios actualmente iba al curso con él, y un día me dice: che, ¿por qué no te arrimás a este curso que está bueno? Eso fue 2012-2013, ponele, y a partir de ahí empezamos a colaborar en el curso de Gustavo, curso en el que seguimos hasta el día de hoy. Pero en estos casi 10 años, claro, nos hicimos muy amigos con él y con su familia. Gustavo tiene una familia preciosa, que aparte lo acompaña mucho. Y con mi esposa, que la familia de él, nos llevamos mucho. Y tenemos un grupo con uno de mis socios y con él, que somos con los que damos clases juntos hace muchos años. Y la verdad que yo siento, francamente, que estamos espalda con espalda en pila de aspectos hace muchos años. O sea, más allá del aprendizaje profesional y académico, Gustavo es un amigo. Es un amigo cercano. Gustavo fue testigo de mi casamiento. Y hoy no me imagino sin una diaria con él de ida y vuelta como tenemos siempre. La verdad que la profesión y la facultad, no me ha dado tanta gente cercana, pero Gustavo seguramente es de los mejores amigos que tengo, y de quien puedo seguir aprendiendo todos los días. Y la verdad que agradezco tener la oportunidad de caminar con gente con ese nivel de prestigio, que aparte es un par para nosotros. Él nos trata con una horizontalidad brutal. Eso no siempre es así. En el rubro del derecho es un rubro de egos prominentes, difíciles.
Y él no lo marca eso.
Yo abogados con egos chicos no conozco, me incluyo. Pero Gustavo ha logrado mantener con nosotros un nivel de horizontalidad que yo le agradezco profundamente. Y por eso somos amigos. Gustavo es un poco más grande que nosotros y tiene una carrera hiper exitosa en lo académico y en lo profesional, y sin embargo discutimos los temas a la par.
Andrés, en esta línea cronológica, con todos tus principales acontecimientos, eventos, vivencias, en definitiva, atravesamos todo esto, recorrimos muchas voces. Llegó un momento que fue duro para vos, porque en aquel entonces, en un corto plazo, tuviste pérdidas importantes. Fallecieron tu tía abuela, tu abuela y tu padre, luego de una larga enfermedad. ¿Cómo te golpeó eso a vos y claramente, ¿no?, en paralelo a la familia?
Y bueno, yo creo que fue el momento más difícil. Seguramente, porque si vos lo mirás, Nosotros éramos muy pocos, seguimos siendo muy pocos, y en un momento de muy poco tiempo físico, fuimos muchos menos. Entonces...
Claro, eran pocos, como vos decías.
Claro, y de golpe faltaron tres personas.
¿En qué lapso más o menos se fueron
poco,
tres personas?
Un año y medio, capaz. Menos, de repente. Sí, porque falleció mi abuela. Mi tía abuela falleció al tiempo que se enteró de la enfermedad de mi padre. Yo creo que tuvo todo que ver con eso. Mi tía abuela, en los pocos que éramos, era para nosotros como una abuela en los hechos. ¿Tá? Y para mi padre, esto lo puedo decir hoy porque no ofendo a nadie, porque no están, era como su verdadera madre. Era mucho más madre mi tía que mi abuela. O al menos él la sentía así, seguro. Entonces, cuando falleció mi tía abuela y falleció mi abuela, mi padre ya estaba enfermo. Tuvo un cáncer muy complicado, de esófago. Fueron 2 años muy difíciles, con un final muy difícil. Todo muy dramático y muy como extendido en el tiempo. Te diría que recién hoy puedo hacer las paces con el alivio que sentí cuando él falleció. Que de hecho es un alivio que me dio culpa en su momento, pero creo que lo alivió a él el final y nos alivió también a nosotros porque ya era realmente bastante dramático. Pero bueno, son aprendizajes que se tienen. Al ser pocos para aguantar la embestida implica que el trabajo no se puede dividir tanto. Mi hermana se acordará, si lo está escuchando ahora, que fue un tramo complejo, pero bueno, mi vieja, que siempre fue el ancla de todo lo que pasó acá y básicamente la garantía de que la carpa no se movía, la verdad que siempre muy sola se puso al hombro todo, sin dudar, y hasta el día de hoy ella sigue sin perjuicio de la distancia, ¿no? Porque hoy ya somos seres humanos independientes y adultos, pero ya siempre está a la orden para solucionar, ¿no? Tiene esa posición de garante familiar absoluto, sin perjuicio de no tener ella un gran respaldo, porque ella no tenía una familia grande ni en quien apoyarse. Sin embargo, todo ese tiempo se llevó y bueno, se aprende, se aguanta. Mi madre siempre dice que yo crecí en forma adelantada en muchas cosas a nivel de maduración por algunos golpes de la vida que te hacen avanzar unos casilleros de forma anticipada. Seguramente todo este episodio que estamos conversando haya tenido que ver con eso, ¿no?
Uh-huh. Andrés, pasan 20 minutos de las 13 horas, es momento de hacer un cortecito, de hacer la primera pausa. Antes yo les quiero contar a todos ustedes que el mejor lugar para comprar autos, pero también para trabajar chapa y pintura, también para hacer un car detailing, para preocuparte por la estética de tu auto, es uno solo, Zucchino Motors, que aparte, como yo te dije, tiene el mejor service de tu auto, que te lo dejo hecho una pinturita, gomas, baterías, chapa y pintura, están despegados, porque aparte es como tener un personal service, mecánica, chapa y pintura en un solo lugar y con un equipo que realmente son los mejores profesionales del ramo, que aparte ya están con más de 65 años de experiencia, servicio oficial de Jeep, Ram, Hyundai y Fiat. Y esa confianza vos sabés que no se compra en internet. ¿Cómo tenés que agendar tu visita? Por el WhatsApp amigo, que es una papa, de Zucchino, 099-005-999, 099-005-999. Acordate, Zucchino Motors en mecánica, chapa y pintura, en todo lo que precises, más que un taller, es un amigo. Y te voy a regalar, Andrés Ojeda, el service que te obsequia gentilmente la gente de Zucchino Motors. Tenemos el sobre por acá. Esto es tuyo, así que lo puedes pasar a...
Muchísimas gracias.
Bueno, hacer uso del premio que te da Abraham Canchar y los amigos de Zucchino Motors cuando vos lo entiendas pertinente. 092-995-095. Bueno, hay muchos mensajes saludando a Andrés, participando por los premios, @995 Abraham Cancha. Después vamos a leer alguno, pero tenemos la costumbre, Andrés, para irnos a la pausa, irnos con... Nos vamos musicalizados, pero no música que nos gusta a nosotros particularmente, sino música que investigó la producción, que le gusta a nuestro invitado. Intérpretes o temas específicamente. Pero acá vas a tener que elegir 2 de 3. Uno para irnos a la pausa y otro para volver. Deja Vu, Gustavo Cerati. Sea, de Drexler. O Drive, en Cubes.
Pa.
Tenés que elegir 2.
Yo...
Una para ir y otra para venir. Vos elegís.
Perfecto.
La música es tuya.
Hagamos así. De repente nos vamos ahora. A mí me encanta Cerati. Tengo una debilidad enorme con Cerati.
¿Sí?
Es el mejor del Río de la Plata.
Muy bien.
Así que nos vamos a ir ahora con Cerati.
Nos vamos con Cerati y José Redondo.
Y volvemos con Drexler. Porque me parece que lo de Incubus es para manijas, como yo, que les gustan cosas más particulares, que muchos no lo van a conocer, por eso.
Cerati para ir, Drexler para volver. Y seguimos con el doctor Andrés Ojeda en este Charlemos de Voz número 233, acá en otro sábado, en Abran Cancha, por Del Sol y por El Espectador. Otro déjà vu.
Abran Cancha 2021. Producción Federico Reboledo.
Y que sea lo que sea. Y el que quiera creer, que crea. Y el que no, su razón tendrá.
Pasan 38 minutos de las 13 horas, 092-995-095, @995 Abran Cancha. Estamos sorteando la caja de barras de cereales agridulces, estamos sorteando la picada del Carro Azul y el gran libro de Editorial Planeta, nuevito, Conocerme me hizo libre, de Julio Bofano, el ex cura gay que devela vidas paralelas, privilegios y abusos dentro de la Iglesia Católica. Pero seguimos con Andrés Ojeda, que, bueno, nos quedamos en la parte de los golpes duros de la vida. Ya estabas estudiando, te estabas formando como doctor en Derecho, también pasamos por esa historia del pelo largo, del bajo, y bueno, de la mezcla de esos ambientes. Y después, bueno, empezaste a crecer en tu profesión, ¿no? Y te diste cuenta ya que eso era para toda la vida.
Sí, la verdad que la profesión, yo te reconozco que durante el curso de la carrera no fue algo que me rompiera la cabeza, pero empezar a ejercerlo me lo cambió. Me lo cambió pila. Y empecé a verlo como algo distinto y me llamó de otra forma. Y hoy tengo la suerte de dedicarme casi exclusivamente a temas de derecho penal, que es lo que más me gusta, y casi no hago otras materias, lo cual me permite estar con quizá la parte de la abogacía para mí que es no solo la mejor, sino la más trascendente.
2015 es el mojón, es al pibe que lo ponen a, al Canario Álvarez. Lo ponen para darle unos minutos.
Me
para
la
tener...
comparación, pero no importa.
Bueno, no sé, elegiste uno de Nacional, si querés, para foguearlo, para que pueda hacer. Le dan la oportunidad, porque en la vida, más allá del talento, necesitas la oportunidad para demostrarlo. Y se te dio con la defensa, asumiendo la defensa de Héctor Amodio Pérez. ¿Cómo fue?
Es así. De hecho, yo lo comparo 2x3 con esos minutos de Copa Libertadores que tienen algunos jugadores juveniles que de repente los ponen en un partido de cuarto de final de Copa Libertadores los últimos 15 minutos a ver cómo andan, ¿no? Y buscando ese pase a Italia. Y bueno, para nosotros, para Fernando, que es mi socio, y yo, fue esa oportunidad de mostrar juego que claramente no nos cambió el partido a nosotros. Fue un antes y un después, absolutamente. Fíjate vos que estamos hablando de la leyenda negra del MLN de 40, 50 años. Mucha gente creía que estaba fallecido, lo que fuere. Terminó viniendo a presentar un libro a Uruguay. Tenía planeado estar en Uruguay 24 horas, no más. Y terminó estando en Uruguay 2 años, producto de un juzgamiento penal. Y yo estaba, me acuerdo, una noche, sería, no sé, 11, 12 de la noche, y un colega que no podía asumir el asunto, me llama y me dice: mirá, te acabamos de recomendar a vos y a Fernando para poder asumir esto. Y me llaman de noche. Yo me acuerdo, estaba entrando al Jackson Bar en aquel momento.
Sí.
De remera de campeones, ¿no? Y me llaman y me dicen: bueno, mañana lo van a llevar al juzgado, podés venir ahora. Era la 1 de la mañana, ¿eh? Y bueno, voy por ahí. Me di vuelta, me subí al auto. Y el campeón y remera, me fui al Sheraton, que estaban ahí alojados. Subo, y en el Sheraton está Héctor Amodio Pérez con su señora de aquel momento, y la gente de la editorial que estaba armando la presentación del libro, metida en este ruido, que obviamente es ajeno a cualquier presentación de un libro. Nos conocimos, y yo tenía 30 años, 31 años por ahí, y nos tuvimos que poner a pensar en lo que se podía venir, que nadie podía prever que terminara siendo lo que fue, ¿no? Procesamiento, cárcel, apelaciones, tribunales, Suprema Corte de Justicia. La verdad que pasó juicio civil posterior en virtud del resultado. O sea, fue un
peligro. Creciste de todo punto de vista,
¿no? Hasta el día de hoy estamos con el juicio civil para cobrar la indemnización que ya fue condenada. O sea, para que te des cuenta que hoy, casi 7 años después, o 6 años y pico después, sí, estamos todavía en el ruido.
Bueno, Fernando Posada, parte importante también en todo esto, pidió la palabra para recordar aquello.
Cuando se nos vino el tema de Amodio, era un tema sumamente desafiante porque ya preveíamos que iba a tener mucha repercusión, aunque nunca pensamos que el desenlace iba a ser el que fue. Y por cuestiones laborales mías de ese entonces, yo necesitaba correrme un poco de la opinión pública, y en ese sentido quedó bastante solo Andrés con todo este gran tema. Y la verdad que fue una prueba de fuego que salvó con creces, porque toda esa exposición la transformó positivamente para su carrera. Y demostró que, además de ser un gran abogado, que no sea grande con esto, obviamente, a nivel comunicacional, creo yo que, si no es el mejor, anda entre los primeros en este país, porque demostró su habilidad para comunicar cuestiones judiciales que son sumamente intrincadas, y Andrés tiene justamente esa facilidad para traducirla a un lenguaje llano y cotidiano y que sean accesibles para todos. Creo que esa fue la prueba de fuego, creo que ahí demostró la capacidad que tenía para la comunicación de estos temas judiciales, y fue una catapulta sumamente importante para su carrera en ese sentido, porque a partir de ahí muchos medios se dieron cuenta que era un recurso sumamente valioso para este tipo de cuestiones judiciales. Así que bueno, en el caso de Amodio, en ese sentido, a él le sirvió como una vidriera para demostrar algo que los que lo conocíamos ya sabíamos que tenía, pero que no era tan conocido a nivel tan masivo. Hasta ahora creo que eso lo ha ayudado y lo ha potenciado muchísimo más para la tremenda carrera que está haciendo.
Ah, salado. La verdad que con Fernando hemos vivido muchas espalda con espalda también, de mis mejores amigos, aparte de ser uno de mis socios, hemos vivido un montón de cosas juntos, de mucha responsabilidad. Esa primera semana de lo de Amodio Pérez, hay una medición que hace Focus que te dice quiénes son las personas que tienen más minutos en informativos centrales en la semana. Y esa semana yo quedé primero arriba de Mujica y del propio Amodio Pérez. O sea, este tema era un reality show. Todas las tardes, al final de las audiencias, tenías declaraciones en vivo a los informativos centrales en la puerta del juzgado. Y de repente, un día declaraba en la puerta Julio Marinales y atrás nosotros. Declaraba, no sé, Eleuterio Fernández Huidobro y atrás nosotros. Un día fue a declarar José Mujica y, a ver, toda esta gente la interrogamos nosotros en la audiencia, ¿no? Fernando se acordará hasta el día de hoy de... Tuvimos hasta un cruce con Mauricio Rosenkopf en la audiencia, porque nos contestó de mala manera, sobrador, de mal tono. Me acuerdo que Fernando lo cruzó. Claro, nosotros teníamos 30 años. O sea, yo calculo que todas estas personas que no peinan canas, si no peinan ya muchas canas, pues están arriba todas de los 70, 80 años, hicieran estos dos pibes que me están acá apretando con cosas de hace 40 años. Pero bueno, es lo que nos tocaba. Nos dimos el lujo de interrogar con vehemencia a Eleuterio Fernández Huidobro. Nos dimos el lujo de preguntarle a Mujica y a Topolansky por cuestiones de hace 40 o 50 años. O sea, siempre decimos juntos que algún día vamos a escribir todo esto porque hay periplos y cosas puntuales que pasaron que son increíbles. O sea,
fíjate, ¿te acordás algo así?
Bueno, lo cuento hoy también, el día que declaró Rosenkopf, que estaba muy tenso porque tuvimos un cruce feo, porque no quería contestar, tuvimos que pedir un apercibimiento judicial para que respondiera una pregunta, o sea, ese tono. La receptora del juzgado, que es la que escribe el acta al lado de la jueza, en este caso es la mano derecha de la jueza, termina la audiencia, imagínate el tono, ¿no? La audiencia tiene un momento posterior, que es cuando vas a firmar el acta. Todos nos quedamos sentados ahí, en silencio, esperando que se imprima para firmar. O sea, si nos acabamos de matar, nos sentamos y nos miramos las caras. O sea, en un momento como de tensión, y más en una audiencia tensa como esta. Esta señora agarra una hoja del Poder Judicial, la da vuelta, se la pone adelante a Rosenkopf y le dice, ¿no me da un autógrafo? Imagínate las caras de nosotros, que le estaba pidiendo un autógrafo para ella al tipo que estaba siendo uno de los denunciantes del cliente que nosotros defendíamos, ¿no? O sea, esas cosas que decís, no puedo creerlo. Lo hizo sin maldad, evidentemente, sí, pero tampoco, también sin medir las consecuencias de que una operadora responsable de impartir justicia en el hecho más mirado del país estuviese marcando admiración por uno de los denunciantes, ¿no? O sea, dramático nivel Dios.
Claro.
Y la verdad es que con Fernando hemos estado espalda con espalda en muchas, y seguimos estando en muchas, algunas que son públicas y otras que no tanto. Digo, fíjate que desde la defensa de esta hasta otras que han sido enormemente públicas, siempre estamos espalda con espalda. Y la verdad es que no nos tocó curtirnos medio rápido en eso, porque las responsabilidades no esperan a que vos estén pronto, te llegan. Y la verdad que a mí me da seguridad que esté, nos complementamos creo que bastante, ya hemos hecho algún trillo junto en estos años, sí. Y es una sociedad que se ha fortalecido mucho, y de hecho yo no me imagino, tanto él como Federico, que es mi otro socio, no me imagino trabajando sin ellos.
Andrés, te pido un resumen porque estamos avanzando en el programa sin demasiado tiempo, pero tiene que siempre ser el punto de los abogados. Bueno, defienden sea lo que sea, y te quiero tocar un tema que ha sido medular y muy sensible, que es la operación Océano, que vos estuviste vinculado. ¿Qué pasó? ¿Te abriste?
Bueno, tuve 48 horas en eso, no más. Me llamaron de Interpol. Un día, esto todavía no era público, o sea, esto fue la primera parte del asunto. No sabemos lo que era, no existía. O sea, me llaman de Interpol y me dicen que un diputado suplente del Partido Colorado, a quien conozco hace como 15 años, porque es Colorado toda la vida, está detenido. Sí voy. Cosa habitual. A vos te llaman los policías, te dicen que tal está detenido, no te explican mucho más, él dice que te llamen, y vos vas y te enterás de lo que es ahí. Sí, yo voy. Fui hasta Interpol, miramos un poco la carpeta que tenía de investigación de la fiscalía, lo poco que había, ¿no? Estaba detenido, obviamente lo iban a interrogar. Nosotros en aquel momento optamos por aconsejarle que no prestara declaración en esa oportunidad, porque un tema estratégico nuestro, por el talante de la fiscalía, que bueno, habrán visto hoy lo que es, o sea, claramente no iba a convencer a nadie de nada porque ya tenían todas las decisiones tomadas. Y básicamente nos comunican que lo van a formalizar al otro día a las 2 de la tarde, pongámosle. Evidentemente, esto imagínatelo como un médico que le traen a un tipo que está sangrando. Digo, primero curamos la herida, desinfectamos y la cerramos. Y después vemos si seguimos con el tratamiento o no. ¿Me explico? Esto es igual. Él tenía que prestar, tenía que estar en la audiencia de formalización con defensa el otro día. fuimos, lo acompañamos, batallamos las medidas cautelares, que es básicamente lo peor que te puede pasar. Se fue libre, que era lo importante, a tener su juicio en libertad. Después de eso, en la misma tarde, Ciudadanos, sector político al que pertenezco yo, y pertenece a él también, o pertenecía en aquel momento, decide desvincularlo hasta en tanto se resuelva su situación. Me pareció que lo incomodaba a él y a mí que yo estuviese en el medio del lío con Ciudadanos y con él. Me explico que lo estaba desvinculando. Entonces, básicamente, de común acuerdo dijimos, mejor que tengas una defensa que no tenga vínculo político contigo para no incomodar a nadie en el medio. Y 48 horas después, o más o menos, yo salí del asunto. Yo estaba, aparte, muy dedicado a la campaña departamental en ese momento, lo cual también te chupaba mucho tiempo. Y bueno, nada, eso fue todo. Después, si bien vinieron muchas consultas vinculadas a Operación Océano, creo que vinieron fácil 4 más buscando defensa de Operación Océano. Yo no volví a intervenir en el tema porque ya había salido. Y a ver, a mí no me duelen prendas en la profesión que tengo. La reivindico, es mi vocación y lo hago con la seguridad del mundo, ¿tá? No voy a permitir que nadie pretenda endilgarme las cosas que hacen las personas que yo elijo defender. Yo no soy homicida, no soy, no sé, lavador de dinero, y sin embargo hemos definido muchas cosas, ¿verdad? Entonces, no acepto, ni tolero, ni permito que se me emparente, ¿tá? Porque la gente se declara defensora de los derechos humanos, pero se ve que no quiere que nadie defienda a nadie. Entonces, desde ya, yo tomo las decisiones que yo tomo en cuanto a quién defiende y de quién no. Es una decisión mía, caso a caso, por muchas razones. La tomamos con Fernando, con Federico, que son mis socios, y elegimos. Pero de ninguna manera le voy a poner un componente moral de filtro a un tercero que me diga que está bien o que está mal. Digo, todo el mundo merece defensa y nosotros elegimos a quién defendemos y a quién no. Ahora, una vez que elegimos defenderlo, casco, escudo y hasta las últimas consecuencias.
Está, pero a ver, no hay nada que te detenga desde el tipo de caso de
ir por a ponerte general, el la decisión es caso a caso. Es caso a caso. Yo no tengo una decisión a priori con nada. Nos sentamos. Sí,
siempre te pongo el ejemplo más burdo de un violador.
Es el ejemplo de siempre.
Y bueno, por eso. Pero, te lo tiro sobre la mesa porque es lo más gráfico.
Te pongo un ejemplo. Y esto es bien, lo vas a entender perfectamente. Vos ponés una cosa objetiva. Ahora, vos venís mañana, te sentás adelante mío y me haces un cuento de lo que te pasó. Tan injusto es dejar libre a un violador como tan injusto es guardar a uno que no lo es. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si vos tuvieras capaz que la oportunidad de escuchar a alguien que te dice, mira, yo no hice esto y tengo todas estas pruebas para decir que yo no lo hice, necesito a alguien que me ayude a vehiculizar todo esto, yo te puedo decir con confianza que, a lo que yo sé, por lo menos, no estoy defendiendo a un violador. Estoy defendiendo a alguien que se quiere defender de lo que están acusando. ¿Me explico? Capaz que si vos me dijeras, viene alguien y me confiesa que violó 8 niños, capaz que por un tema moral mío decido no intervenir. ¿Entendés? Pero es una decisión de cada uno y al que lo defienda no lo voy a juzgar.
Es bravo que se confiese.
Bueno, pasa. Y me parece razonable que la gente no le mienta a sus abogados sin perjuicio de que lo hacen mucho. La gente viene y te dice lo que entiende, claro, que vos querés escuchar.
Ahí va.
No se ayudan, ¿eh?
Claro. Ah, mira, está bueno. Está bueno ese punto. Seguimos escuchando audios y testimonios. Sí,
qué trabajo,
sí,
revoleo, sí. La verdad que...
Alguien que... Amigo y socio. Labura contigo, te escuchamos.
Bueno, con Andrés nos conocemos hace un montón de años, mucho antes de ser abogados, incluso de haber entrado a facultad. Antes que nada, es un amigo, porque compartimos un montón de cosas y por suerte tuvimos la oportunidad de estudiar juntos, trabajar juntos. Es muy divertido trabajar con él, sobre todo el humor se torna un factor importante en situaciones a veces de mucho estrés, mucha demanda propia del ejercicio de la materia penal. Él es una persona, un abogado muy inteligente, estudioso, es muy rápido para razonar y generar esos caminos que a veces parece que nunca van a aparecer y tratar de generar la mejor situación en pos de lo que está defendiendo. Ni que hablar de su capacidad de comunicar y de transmitir ideas con claridad en un lenguaje que todo nos resulte sencillo entender y eso, ni que hablar, que resulta muy útil, sobre todo en esos momentos delicados. Así que nada, la verdad que es un privilegio compartir eso. Un abrazo grande, espero que te traten bien.
Federico Ravera.
Fede es bueno, con Fede y con Fernando, que son mis socios, son los que trabajamos espalda con espalda todos los días. La verdad que sería imposible laburar sin ellos,
por la razón de que este laburo es terrible pasar solo, ¿no? O sea, primero que yo no podría, por un tema de volumen y por cómo son las cosas hoy en día. Fede, aparte, también es una persona que, con la que nos complementamos muchísimo porque tiene todo lo que yo no tengo, ¿no? Tiene un nivel de paciencia enorme, se dedica, escucha a la gente a un nivel mucho más profundo que yo. Le mete horas de las que no hay, y la verdad que yo a veces le tiro con ladrillos para bajar y hacer el gol, ¿no? O sea, y es Luis Suárez para eso, ¿no? O sea, le tirás cualquier cosa y la ataja, resuelve, acomoda. Claro. Y aparte es amigo, es mejor es amigo. O sea, evidentemente son muchos años, fuimos a la facultad juntos, estudiamos, nos conocimos porque íbamos a colegios cercanos, tenemos pila de gente en común y nada, conozco a su familia, a todo, y estamos espalda con espalda todos los días. Fede y Fernando son mi diaria, ¿viste? Y creo que en algún momento esta sociedad tendrá que seguir creciendo y sumando más gente, y porque por suerte el laburo fluye. La verdad que sería imposible, imposible para mí llevar adelante la tarea sin ellos. Son parte de todo lo que han visto por ahí que hacemos nosotros, seguro están ellos.
Andrés, 2015, bueno, explotás a nivel de popularidad, pero aparte, importante saber manejar los medios, manejar esa popularidad, y lejos de escaparle a los medios, te metés en ellos, con tu rol de abogado, y empieza una trayectoria importante, columnista de Buen Día Uruguay, en Telenoche, integraste el panel de Esta Boca es Mía, en el 12, bueno, algunas apariciones en la tarde en casa en Canal 10, y fuiste parte del equipo informativo de BTV y del programa En la Mira y ADN. Sin duda, sus inicios de los medios de comunicación para Andrés Ojeda tienen un punto en común con uno, por lo menos con el canal, que fue Claudio Romanoff, quien, bueno, los perdimos hace unos años, lamentablemente, pero tuviste también un buen aliado y un buen compañero y un buen periodista como es Gabriel Pereira.
Bueno, me piden algo para Andrés. Andrés, la verdad, es un fenómeno, porque es un polifuncional. Claudio Romanoff, nuestro querido amigo, decía siempre, Andrés es un crack como abogado, pero además es un tremendo comunicador. Da al aire de una manera increíble. Mucho antes de que yo conociera a Andrés y que lo viera al aire, digamos. Y bueno, la verdad que la experiencia con él en La Mira, también en las columnas de BTV, pero de BTV Noticias, pero sobre todo en La Mira, fue para nosotros un apoyo desde el punto de vista técnico, porque es un gran abogado, supo defenderme también en generosamente en algún juicio complicado que tuve, y es un tipo que te maneja las dos cosas, ¿no? O sea, lo podés poner a hablar de cualquier cosa que va a dar bien en cámara, te sentás con él y te das cuenta que es un tipo que nunca está nervioso, nunca está incómodo, siempre se siente cómodo y te hace sentir cómodo a vos. Y hoy ha quedado como una referencia para nosotros. Siempre que tenemos algún tema, de hecho hace unos días tuvimos el de en ADN, el del Ministerio de Justicia, y bueno, fue una referencia, fue uno de los programas más interesantes, la verdad, de este año. Y bueno, la verdad que para mí él también es como recordar a Claudio, con quien, bueno, hacíamos una tríada ahí, que además de todo lo profesional que puedo decir, me interesa más que nada destacar la generosidad que tiene como amigo, como compañero. Lo ha demostrado dentro de cámaras y fuera de ellas. Es un gran tipo, la verdad, y es un lujo haber trabajado con él y seguir trabajando con él. Un abrazo grande.
Pa. Tremendo. La verdad que todo este tiempo que he tenido vida en medio de comunicación, para mí se llama Claudio Romanoff. Un amigo al que extraño muchísimo, el gran responsable de muchas cosas que me pasaron después, y la verdad que tengo hasta el día de hoy firme el recuerdo de cuando me enteré que falleció, porque fue todo tan paradójico. Él fallece el día de su cumpleaños, y yo estaba en Barcelona, y me acuerdo que cuando tenía que decidir si viajar o no, porque Claudio es un loco que naturalmente invitaba a consultarlo en el consejo, vos lo sabes bien, todo el mundo lo agarraba a consejero, tenía ese don natural. Me siento un día, no sé, febrero, marzo, la oficina de él, porque BTV fuimos juntos, yo dejé de noche por irme con él, buen día para irme con él a BTV, y me dice, digo, pa, no sé si viajar, estoy complicado de tiempo, después es un lío, y me dice, vos, ¿cómo te querés ir? Andate ya, no, firmalo ahora, no lo pienses más. Y adelante de él saqué los pasajes para irnos a España, con la presión de él en el momento, ahora no lo pienses más, dale, 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 me decía.
Y lo hice. Y cuando estábamos allá, me acuerdo que era de noche, y me entero por Twitter, y al minuto me llega el mensaje del fallecimiento, y fue brutal. Quedé sentado llorando en Barcelona. Me acuerdo, brutal. Y bueno, de las cosas quizá más importantes que Claudio me dejó fue haber conocido a Gabriel. Gabriel es un ser humano excepcional. Excepcional. De los que no hay. Por algo es uno de los periodistas que más te marca la agenda. Genera amores y odios, porque si algo no es intrascendente. De hecho, hoy de mañana estaba releyendo su columna de búsqueda del jueves, que les pido que la lean. Es una especie de crónica del episodio de este carcelario de la persona secuestrada, con un grado de humanidad, pero que te releva la crueldad humana en la piel. Y Gabriel, no en vano, de los periodistas más importantes. Él no está en un canal abierto, está en un canal de cable, tiene su espacio en radio, y sin embargo, él ya con un tuit te marca la agenda. O sea, lo que he aprendido con él es brutal. Agradezco poder trabajar con él. Reivindico públicamente ser su amigo, que a veces no es fácil, créanme. Me he comido algún que otro lío, como él se habrá comido también algún lío por andar cerca mío. Me siento muy cómodo al aire con él. Me gusta la libertad que da para los análisis, y espero poder contar con su amistad para adelante y poder seguir laburando con él, porque lo admiro plenamente.
Bueno, llega un momento muy importante en tu vida, que es conocer a Natalie. Y el 18 de julio de 2015 sacaste una caja que sorprendió, que hizo ruido.
¿Es verdad?
El día
de su cumpleaños.
Bueno, vamos a recordar aquel momento.
Nos conocimos con Andrés en 2015 y a los 4 meses ya nos comprometimos. En realidad, el hecho de que me propusiera compromiso no me sorprendió tanto, porque ya veníamos hablando mucho del tema hacía varios días. La idea original era irnos para afuera, a pasar un fin de semana romántico, pero como yo siempre estaba con funciones de teatro los fines de semana, elegimos pasar en un conocido hotel de Montevideo. Era sábado 18 de julio, me acuerdo perfectamente, porque no solo era el día que me iba a comprometer con Andrés, sino que además era mi cumpleaños, por eso elegimos esa fecha. Como verás, estaba todo muy, muy hablado entre los dos. Bueno, llegamos a la habitación y cuando me quise acordar, ya era casi la hora de salir para el teatro. Me apronté volando y como el plan era comprometernos ese mismo sábado, y ya era de nochecita, salgo del baño en un momento y Andrés me está esperando con la cajita del anillo de compromiso cerrada en la mano. A pesar de que estaba todo súper, súper y recontra organizado y hablado, la emoción que yo tenía en ese momento no te la puedo explicar. Él abrió la cajita, vi el tremendo anillo y antes de ponerlo en mi dedo, me dijo unas palabras que, según él me contó después, eran muy dulces, muy románticas, muy sentidas, muy de corazón, pero yo, con la emoción que tenía en ese momento, no me acuerdo de nada de lo que dijo. Solo me acuerdo que lo abracé muy fuerte, como nunca. Nos dimos un mega beso y entre lágrimas le dije que sí, acepto. Después me fui corriendo al teatro a hacer la función y mis compañeros, bueno, me felicitaron. Este aquí que yo interpretaba un personaje de una mujer que estaba comprometida. Así que fue en el escenario mismo donde estrené mi anillo real de compromiso. Andrés, mi amor, gracias. Gracias por siempre estar atento a todo, por ser siempre lo divino que sos conmigo, lo compañero, lo amoroso. Me conoces demasiado bien. Ya con mirarme sabes lo que pasa exactamente por mi mente. Cuando estoy bien, cuando estoy mal. No tengo que decirte absolutamente nada. Vos ya lo sabes. Gracias por hacerme tan, tan feliz. Te amo.
¿Qué te parió? O sea, es que... Si tendrá carpeta de medios, que no te dijo ni el nombre del hotel, ¿no? En un conocido hotel de Montevideo. O sea, tal cual fue ese día. Fue. Convivir con esto del teatro es una cosa brutal, ¿no? O sea, te roba años de vida porque no te puedes ir ni un fin de semana para afuera porque hay función. Pero así todo, nos arreglamos para hacer un evento dentro de lo posible. Claro, esto fue todo muy intenso, ¿no? Nosotros nos conocimos en marzo y 4 meses después estábamos comprometidos, ya vivíamos juntos y fue todo de las cosas que no son como soy yo. O sea, de hecho, fue algo tan distinto. Yo soy hiperpensante, racional, pienso, me tomo mi tiempo, decido. Esto me arrebató un golpe de espontaneidad y quizá fue de las mejores cosas que hice. Y ella es la que banca todo, ¿no? Fíjate que esta vida política y abogacía y todo este lío no es fácil. Yo veo mucha gente, ando todo el día a la vuelta, me voy mañana, vuelvo tarde, y ella siempre ha sido una compañera de fierro y ha entendido en buena medida lo que uno hace. Uh-huh. Obviamente el tema de la exposición lo maneja mucho mejor que yo, básicamente porque condujo un programa en vivo durante casi 5 años, o sea, tiene mucho más tele y conocimiento público que puedo tener yo, o sea que cada vez que salimos le piden más fotos a ella que a mí, obviamente. Estamos hablando de quizá la modelo más importante del país del último tiempo, y así todo, ella siempre ha sido la persona más humilde que te imagines.
Y Natalie Joffe tiene que ver con lo que viene ahora, que es un segmento, es una parte en el final del programa, donde alguien, que ya te adelanté quién es, pide la palabra para hacerte esa pregunta que o que nunca te hizo o que te lo hizo alguna vez, pero quiere saber respuesta y tiene relación con el mirarte vos mismo.
Si te vieras, Andrés, a vos mismo, parado, ahí de frente, pero con 18 años, ¿qué le aconsejarías a ese adolescente?
Pa, no te complica. Yo qué sé, la verdad que, si bien no me arrepiento de las cosas que he hecho, sí capaz que le aconsejaría tener alguna pausa más para pensar más las cosas y para darse tiempo para disfrutarlas. Yo a veces no le he dado dimensión a las cosas, como que termina algo importante y enseguida estoy mirando lo que viene. Me acuerdo el día que me recibí, yo me recibí, no tarde, pero un poco más después de la fecha, digamos, que me había tocado. Y el día que di la última materia, que fue un viaje, porque yo di una materia de noche y otra de mañana, cosas que no existen esto, porque fui a probar suerte y me fue bien, y fui solo, no le avisé a nadie. No es estilo, la gente cuando se recibe tiene a su familia afuera, festeja y todo eso. Yo salí de la puerta del examen y la persona que estaba afuera para entrar me preguntó cómo me había ido. Y le dije que bien. Y me dijo, ¿y qué te quedas después de esto? No me queda más nada, le dije. Y me dijo, ah, te recibiste. Miró para los costados, no vio a nadie y me abrazó. Me abrazó de pura lástima de que estaba solo, ¿me explico? Sí. Y me fui caminando solo. Le avisé a mi madre, que me había recibido, que se estaba enterando en ese momento que estaba dando la materia para recibirme, y ni siquiera es un festejo de recibimiento, porque en mi cabeza ya estaba lo que se venía, estaba el resto, estaba para adelante. Entonces como que uno vive con mucho dramatismo las cosas malas, pero las buenas como que a veces no las dimensiona.
Ni siquiera te das tiempo para un disfrute
estás
efímero.
Mirando para adelante, de bueno, esto ya está, ¿qué viene después? Es esa cosa de no gobernar a veces la ansiedad de lo que viene. Fíjate que hoy miro para atrás, hoy estoy por cumplir 10 años de abogado, este año cumplo 10 años de abogado, y miro ese momento y digo, pucha, ¿cómo no hice ni siquiera un festejo de recibirme? Creo que Nati sabe, y de hecho como lo vive conmigo, intenta que yo maneje esas cosas mejor. Me pasa con muchas cosas, no solo con eso. Ella aparte se ha vuelto alguien fundamental en mi vida, o sea, es la única persona que está realmente por dentro todos los días. Yo no soy muy expresivo, nunca hablo de mí, hablo mucho por ahí las cosas que pienso, pero charlas como la de hoy, en general, no las tengo, no es el lugar más cómodo para mí hablar de mí. Si le discutimos el tema más polémico del mundo acá, voy a tener posición vehemente, fundada, pero probablemente no te cuente qué me pasó a mí en la vida, porque no me sale. Ella en eso ayuda a que uno sea un poco mejor. La verdad que seguramente ella sea de los aciertos más importantes que he tenido.
Andrés, quiero ir a Julio María Sanguinetti porque tuvo un gesto que tenía un vuelo programado y lo dejó de lado para estar presente en tu casamiento. Ese es Julio María Sanguinetti, que vos le tenías admiración por aquel discurso que tuvo que ver con tu orientación política. Y por supuesto, él quiso estar acá en Abran Cancha.
Andrés es un joven que se lanzó a la política con una gran alegría, con una gran convicción, y lo hemos visto con mucha esperanza siempre. Estuvo en su tiempo vinculado a la Junta Departamental, donde lució, brilló, se ha convertido además en un penalista importante del país y sigue aportando al partido. De modo que siempre vemos con enorme simpatía lo que hace, su aporte, que por supuesto tiene siempre la perspectiva del futuro. Pertenece a la generación que ya nos está sustituyendo y que nos tiene que sustituir del todo. Nosotros en los libros, en la doctrina. Ellos en la fe y la esperanza.
La verdad que sí, sigue siendo una persona para mí de referencia y de admiración. voy a su casa relativamente seguido, conversamos mucho, creo que hemos logrado algún nivel de confianza. Ustedes saben que San Clemente no regala nada, él es muy, muy, muy sincero en sus comentarios, sus sugerencias y sus críticas constructivas, porque creo que es la manera que uno tiene de crecer. Yo la verdad que agradezco pila no solo haberlo conocido, sino haber podido recorrer el camino con él y poder seguirlo haciendo en alguna medida. Es un consultor de lujo para esto, ¿no? Claro. A ver, yo tengo un cuento, te hago solamente de esto. No sé qué año sería, yo tendría 22, 23 años. Estábamos para reunirnos con la con la referente de la juventud del foro. En aquel momento éramos 4 o 5 jóvenes en la casa del partido. Sanguinetti no llega tarde a ningún lado, jamás, por ninguna razón. ¿Tá? Y si vos llegás tarde, no te dice nada, pero te mira con cara de que llegaste tarde. ¿Tá? Ese día nos reuníamos a las 8 de la noche, se hicieron las 8 y 10 y no había llegado. Con lo cual nos preocupamos porque él realmente no llega tarde. Llamó a su secretaria y nos dice, está viniendo de un vuelo, va directo para ahí. Venía de Colombia. Fíjate que venía a reunirse directo del aeropuerto con 5 jóvenes del foro. Yo te cuento de qué reunión venía Sanguinetti. Venía de una reunión en Colombia con el Círculo de Montevideo, que es su fundación, en la que venía de reunirse con otras 5 personas. Con Ricardo Lago, expresidente de Chile, con Fernando Enrique Cardoso, expresidente de Brasil, con Felipe González, expresidente de España, y con Gabriel García Márquez, que no tengo que explicarte quién es. O sea, y de esa reunión venía a reunirse con 5 pibes pinches del foro ballista a hablar de quién sabe qué cosa con la misma horizontalidad que no lográs dimensionar. Yo creo que a veces nos cuesta ver la dimensión mundial de Julio María Sanguinetti. Fue el orador único del sepelio de Alfonsín, pedido por la familia de Alfonsín. O sea, estamos hablando de una persona de fama mundial, que es persona de referencia, y me puedo dar el lujo de ir a conversar con él a su casa y de pedirle un consejo.
Andrés, hiciste un montón de cosas, como por ejemplo formaste parte de la lista de José Fuentes, Pensando Nacional, cuadro del que sos muy hincha, te dedicás a entrenar mucho hoy, y bueno, uno de los que también pidió la palabra para estar acá es Liber, que habló sobre tu rutina.
Mira, el doctor Ojeda viene con nosotros al gimnasio, nuestro gimnasio desde hace 1 año y 9 meses más o menos. Te diría que antes de empezar a entrenar y hacer actividad física con nosotros, prácticamente no había pisado un gimnasio, más allá de que en su adolescencia practicó taekwondo, pero ya de grande, de adulto, lo de entrenar en gimnasio era una cosa rara. Y ahora no solo que entrena y entrena espectacular, sino que viene 5 veces a la semana. Te diría que si yo abriera los domingos, lo tendría los domingos acá, porque hemos entrenado un domingo cada tanto, viene a veces en doble horario, o sea, cuando puede, viene en doble horario. Durante la campaña que tuvieron para los municipales, nunca dejó de venir, obviamente los tiempos se le acortaban un poco, pero nunca dejó de asistir. Tuvimos nada más los cortes en la pandemia, pero siempre estuvo firme, con disponibilidad para venir. Entrenamos al aire libre, desayuna pollo con arroz, o sea, le mandamos desayunar pollo con arroz y desayuna arroz con pollo, almuerza arroz con pollo, come verduras y buena cantidad de proteína en el día, y no solo eso, sino que cuando tiene reuniones con los amigos, me llega la información de que no consume tanto alcohol y no come nada de chutas, así que te diría que chapó por él.
La verdad que le tengo que agradecer a Liber que se ha vuelto un amigo, la verdad, con todo este tiempo. Debe ser las personas que más veo, más que a mi vieja, seguro. A mí, la verdad que me cambió el partido. En ese sentido, y me cambió la vida, porque yo no pensé que la actividad física tuviese. Uno siempre escucha que tiene impacto, pero claro, no sabe cuánto, ¿no? Yo voy ahí al gimnasio de él la mayoría de las veces, 2 veces por día, algunos días, depende. Los sábados, como dejó de abrir, no ve más, así que le dejamos el chivo para que abra el sábado. Es un tipo bárbaro que logra que la gente se cope con algo que en general la gente no se copa. Tiene un lugar familiar donde todo el mundo se conoce, donde no tenés esas cosas de ir a sentirte mal porque el de al lado está mucho mejor o lo que sea, vas cómodo, la gente siempre es la misma, tiene un ambiente familiar que yo creo que si se reprodujese en otros lugares, mucha más gente iría al gimnasio. Yo me manejé, reconozco haberme manejado. Cuando te veas un día en la mañana a las 7:30, 8 de la mañana con 1/2 kilo de arroz y un bife de pollo, preocupate, ¿no? Ya estás en un problema. Claro,
estás en una manija.
Igual el alcohol es relativo, acá Leo Sanguinetti puede dar fe que algo se toma, pero este no.
Es necesario, un poco.
Mínimo.
Una dosis mínima.
Mínima. Así que la verdad que le.
Qué horrible.
Le tengo que agradecer a Liber un cambio de vida importante. Creo que a todos les vendría bien un Liber en su vida.
Está muy bien. Andrés, hablando de tu familia, de tus afectos, creo que hemos repasado todo o casi todo. Tocaste en algún momento el tema de una vulnerabilidad, de debilidad, que son tus sobrinos, Juanita, que tiene 16 meses, y Bernardo, de 4 años. Y Bernardo,
a ver,
pidió la palabra para mandarte un saludito cortito en este final del programa y así te despedimos.
¡Quiero ser el mejor del mundo y que tenga mucho!
El laburo que le debe haber dado a mi hermana que dijera esto, porque si algo, Bernardo te ni bola, ¿no? Cuando él es algo que no es interés directo de él, es muy complicado que te dé bola, pero es un chiquilín muy, muy dulce para la edad que tiene, y muy afectivo y muy expresivo. Y claro, de este lado de la familia somos sus únicos tíos, y nada, estamos muy encima de ellos y nos gusta. Y la verdad que lo quiero pila, y me gusta verlo, y extraño cuando no lo veo, así que le agradezco a él y a mi hermana, que debe haber estado horas para hacerlo decir esto, pobre. Así que gracias a ellos y a ustedes.
Gracias por haber venido.
Por este rato de repaso. Nunca tuve una entrevista así. Yo sé que se los dicen seguido a esto, pero no por eso lo voy a dejar de decir. Me cuesta mucho hablar de mí, pero hoy me costó menos de lo habitual. Leo Sanguinetti aparte sabe que es así, porque aparte de ser un amigo, sabe que en general uno no expresa demasiado, así que les agradezco a todos los que han participado y a la producción de fondo que han tenido, ni el Chato Prada junto a esto. Una cosa brutal, Rigoledo. Así que nada, agradecerles a ustedes que se hayan tomado el tiempo de acompañarme así a repasar todos los momentos buenos, malos y más o menos que nos han marcado en estos años.
Gracias por venir, porque aparte sabemos que sos hincha del programa y sos hincha nuestro. Así que, pero no te vas a ir con las manos vacías, te vas a llevar las barras de cereales agridulce.
Tremendo.
Quizá para nunca se sabe, ¿no? Para Bernardo.
No. Nosotros comemos barras de cereales, bueno. Son muy compatibles con la dieta pro gimnasio, así que le
gusta el café.
Me encanta.
Café Toprado,
qué
café
bien.
Especialidad.
Café Toprado, espectacular.
Ya tenemos el premio Zucchini y tenemos dos regalos más.
Ah, que es tremendo.
La picada del carro azul.
Tiene demasiado chivo Gran Cancha. O sea,
pero aparte lo mejor de todo es que cuando se apague la luz del aire y la tabla de Maderarte, la familia Maderarte, Gonzalo, un abrazo grande para hoy. Que ustedes, no tenés que devolver los regalos después que se apague la luz.
Ustedes no lo están viendo porque esto no es televisión, pero no saben lo que es esta mesa llena de cosas. Zucchini, agridulce, Café Toprado.
Exactamente.
Carro azul,
así que
brutal.
Te vas completo, Andrés.
Gracias
de
Diego Sanguinetti, Fede Reboleo, Tano Abadí,
por supuesto, gracias a los grandes culpables también, que son todo tu entorno.
Agradecerles el trabajo a todos que se han tomado. Probablemente te cuento esto, y lo último que te digo, la mayoría ha escuchado cosas sentimentales de mi parte por primera vez a través de los micrófonos de esta radio. Así que han sido más trascendentes de lo que piensan.
Es un placer haber sido pioneros del más allá de Andrés Ojeda, más allá de la abogacía. Gracias, Andrés.
Muchas gracias.
Nos reencontramos en cualquier momento.